noche de la radio. Ya comienza. Entre paneles. Entre paneles. Comienza ahora.
Saludos, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de la radio PR.com y a los que nos están siguiendo a través de Facebook. La noche de hoy tenemos varios temitas. Vamos a estar dialogando sobre Ultra Comics de Multiverse de Grant Morrison, y también vamos a estar hablando sobre el Convergence, que es un evento que está pisando de los talones a Multiversity. También vamos a tenemos ya aquí a tres invitados, así que tenemos casa llena. Tenemos a Frances Kitty González, a Michael Osman y a Frances Zapata. Todos ellos son estudiantes de literatura del Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico. Estuvieron recientemente junto a Yanko trabajando unos temas en el Simposio de Cultura Popular, Congreso. Primer Congreso de Cultura Popular en el recinto de Mayagüez. Así que, bienvenidos. Cada uno de ellos va a estar dialogando sobre unos temitas. Le vamos a estar... Esto va a ser casi a modo de relevo. 25 minutos cada uno. Es el tag team. Así que, cuando diga go, pues, you go. ¿Cómo estás, Yanko?
Ay, todo muy bien. Estoy medio como abrumado con todo lo que ha salido últimamente con los cómics. DC, todas las movidas de DC. Convergence, sí. Morrison y su Multiversity. Sí. Wow. Hay mucho para leer. De verdad que no he dormido leyendo y estando ahí. Y contigo se me faltan cosas.
Sí, yo creo que sí. Si algo debemos tener claro es que el Convergence llegó para complicarnos la vida por 2 meses. Si no me equivoco. Saludos, Ricky.
Hey, ya me escuchan.
¿Qué tal todo?
Todo muy bien por acá. Saludos a los invitados, que me imagino que pensarán que soy como Max Headroom, que me muevo y atrae especiales y whatever, pero saludos.
Hoy pues Gabo no nos va a estar acompañando. Luego reanudaremos durante las próximas semanas con él. Tuvo que salir del país, pero les envía muchos saludos a todos, así que nada, Ultra Comics, what's up? Ricky.
Bueno, ¿alguno de los invitados lo leyó? ¿Ha seguido Multiversity?
Leímos el que Yanko nos envió, pero not really.
No, yo tampoco.
No están el tanto de Morrison y Multiversity.
El concepto de Multiversity. Sé que Yanko pues ya hizo su experimento de explicación.
Sí. De cómo... déjame explicarlo. Ellos no han leído Multiversity. Sí, ellos son muy activos con DC, pero Multiversity no lo han seguido. Y me da mucha gracia porque sí leyeron Ultra Comics. O sea, les pregunto, ¿qué tal? Y ellos me miran y me dicen...
We read it.
Y yo les dije, bueno... Y traté de explicarles en el contexto en que se da Ultra Comics, como este cómic maldito dentro de toda esta narrativa que Morrison ha estado trabajando. Entonces me di cuenta que mientras estaba tratando de explicar, también me confundía, mezclaba cosas, y yo, Dios mío, este Morrison, mano.
Sí, no,
habla con él, Ricky, tú que jangueas con él y eso, por favor.
Eso, es la caldita.
O sea,
dale, un minuto, Ricky, go.
Ya no me da eso. es básicamente como que la idea, una de las ideas que, ¿verdad?, que como que más define a DC, tiene que ver con que hay un universo que se llama el multiverso, que como que mantiene 52 realidades, y esas 52 realidades tiene versiones de los mismos héroes y personajes que están en la continuidad regular, que es la que todos conocemos, donde Superman conoce a Lois Lane, Batman, se construye como superhéroe a base de la muerte de sus padres, ¿verdad? En otro universo, que yo creo que es Earth 2, si no me equivoco, o el universo de Flashpoint, por ejemplo, que no es Bruce Wayne Batman, sino el papá Thomas Wayne, porque la noche que Joe Chill mató, creo que, ¿verdad?, que comete su crimen, en vez de matar a los dos padres, pues mata a la mamá y a Bruce Wayne. Y así, ese es el concepto, como que variaciones de la misma historia.
Variaciones
y
de los mismos.
Y Multiversity es la exploración de cada universo.
Y,
o de algunos personajes.
Sí, y si sí, alguno... Grant Morrison fue bastante... Bueno, siempre es bien peculiar en la forma en que él trabaja las cosas. Así que cada issue del Multiversity es un one-shot. Cada one-shot, pues, explora un multiverso. Entonces, adicional a eso, tenemos el guidebook, que además de ser una guía de todos los universos dentro del multiverso, el guidebook es también otro multiversity.
Exacto.
Y luego...
Establece otra cosa.
Exacto. Y luego tenemos Ultra Comics, que fue el que salió la semana antipasada.
Que es el cómic maldito que está siguiendo toda la serie.
Y es el número 8, que ya el próximo mes o la semana que viene va a terminar. Así que con el 9. Y Ultra Comics.
Ultra Comics es el lío conductor. Mucha gente lo estuvimos esperando porque es el lío conductor de todas estas historias. Estos superhéroes están leyendo este cómic maldito que podemos ver a través de la ilustración. Podemos ver partes del cómic donde los personajes las están leyendo un viaje súper brutal de metaficción, Morrison, el como bueno. Morrison lo puede hacer. Y este es el cómic que estamos todo el mundo esperando. ¿Qué diantre tiene el cómic? Sí. O sea, yo, ¿por qué está maldito? Después de leerlo voy a tener un accidente de tránsito o algo así, porque de momento todo lo malo pasa cuando leen el cómic este. Y pues por fin salió.
Sí, y Ultra Comics es la historia de el Ultra de Earth 33, si no me equivoco. Exacto. Que al mismo tiempo es la versión del Ultra de Earth Prime, que es que al final termina comiendo el ojo.
Sí, el tercer.
Básicamente.
Ultra, el Ultra original, por decirlo así, Prime Ultra, es un sobreviviente tipo Superman. El tipo le explotaron el planeta, él logra escapar, bebecito, cae en Earth One, si no me equivoco, en Earth Prime. Se da cuenta como que la cosa no le va muy bien y sigue brincando a través de los distintos universos. Ultra se sitúa en la creación de este nuevo Ultra, que se va regenerando con las lecturas que tú haces de Ultra Comics. Que es todo lo que hemos visto desde The Just, que es el primer Multiversity que salió en septiembre.
No, antes de The Just había salido Multiversity 1, House of Heroes, si no me equivoco.
Sí, House of Heroes y después The Just.
Exacto.
Pero lo hemos visto desde que empezó, ese fue en septiembre. O en,
no recuerdo la fecha, pero sí.
Como en agosto, en septiembre.
Sí, en agosto o septiembre. Este personaje pues es recurrente dentro de Ultra Comics, que es lo que durante todos los issues de Multiversity se ve que está hilvanando la narrativa, que puede verse un poquito desarticulada, pero todo tiene que ver con hasta cierto punto con algo que vamos a ver ahora en Convergence dentro de
sí, exactamente, pero
cosas que gustaron de Ultra Comics, Ricky.
Bueno, yo estoy bien emocionado porque como yo conozco a Grant Morrison, ¿no?
Yo creo que ya quedó establecido que ustedes son íntimos.
Exacto. No, para mí es revolucionario si se sigue dentro de la línea de jugar con la idea de la metaficción dentro del cómic, pero añadiéndole como que capa a la historia. Me gusta la idea de que básicamente lo que el cómic hace es de construir el proceso de lectura. Entonces tú lo que haces es que el personaje básicamente te está diciendo el futuro del cómic, realmente el futuro de la historia dentro de un cómic está en ti. O sea, tú lees hasta cierto punto, el héroe comienza, se presenta un problema, intenta resolverlo y al final salva al mundo. Pero si tú dejas de leer a mitad, cuando el superhéroe todavía está sufriendo y buscando cómo resolver el problema, dejas de leer a mitad y nunca vuelves a coger el cómic, pues ese futuro de ese cómic nunca ocurre. Tú lo que te quedas es con el punto, con la historia hasta donde la dejaste.
Y
básicamente le corta las alas al héroe, porque le corta las alas a la historia. Y eso para mí es muy bien interesante, ¿sabes? Como que adelantar el discurso desde la metaficción y darle mucho más complejidad.
Sí, que es también lo mismo que se discute, por ejemplo, dentro de la literatura, que se dice que cada... Tú tienes un libro, pero cada lectura que tú haces de ese libro lo vas resignificando. Ultra Comics te plantea esto dentro del cómic. Él te dice como que, okay, estos cómics le están dando vida a Ultra, pero si tú lo dejas de leer, Ultra muere y muere todo.
Exacto. Sí, es básicamente como convierte como que al lector en un como una especie de dios. O sea, que como que dicta el destino final del superhéroe y la historia. Y es algo bien sencillo que como que uno dice, bueno, sí, eso lo hace todos los cómics, pero no es hasta que alguien te lo dice que te dice como que, coño, es verdad. Tú sabes, como que esto funciona de esta forma y sabes, los mecanismos de la lectura detrás de o las dinámicas detrás de la lectura del cómic, realmente, sabes, la vida se la da al lector. Uh-huh. Y me gusta que reconoce al lector. También es bueno mencionar que el cover, que es de Ultra señalando al lector, diciéndole que solamente el lector puede salvar el mundo, él la saca de un cover de Flash, que fue uno de los primeros cómics que él tuvo, que lo ilustró Carmine Infantino, que es eso mismo, Flash diciéndole al lector como que, mira, paren, tienen que leer este cómic porque si no yo dejo de existir. Uh-huh. Y de ahí es que sale más o menos la idea de Multiverse y de este cómic en particular.
Y por eso tenemos a una persona, ¿cómo?, prendiéndose en fuego.
Exacto. Como Dios manda.
Exacto. Dios a manda. Menos que sea el hermano de Sue Storm en una Fantastic Four. Bueno, pues ya ese es como que el gist de Ultra Comics. Yo creo que ha sido de lo mejor que yo he visto dentro del Multiversity. Multiversity tiene historias bien buenas. Pax Americana, eso es para volarle a uno la cabeza de entrada.
Sí.
Algo que me gustó mucho es la forma en que se trabajaron los paneles. Yo creo que esa cuestión errática de que alguien está detrás de ti diciéndote, no pares de leer, sigue, se siente. Que eso también le da esta dimensión bien chévere a la construcción de esta historia y de una historia que se va reconstruyendo mientras tú lo vas leyendo. Lo chévere de esto es que ahora pues empezó Convergence. Convergence Zero pues no es lo mejor que nos ha podido suceder a los que queremos a DC Comics. Pero uno puede entender hasta cierto punto de dónde vienen estas tierras, estas ciudades que están siendo movidas a Telos. Que Telos es el nuevo villano. Es como uno... Él y Brainiac son como que los big bats del
Convergence. Es como el esclavo, más o menos. Es como el Igor de Frankenstein.
Él es como el Alcoy, como el monaguillo de... ¿Verdad? Como si fuera el monaguillo de Brainiac.
Lo que pasa es beating. Que... Pero lo que pasa es que Telos...
Es el knick-knack. El knick-knack de Scaramanga de Golden Gun.
Ahí está.
La cuestión con Telos es que lo que lo hace bien interesante, aunque el personaje sea bien aburrido, es que... Es como decir una tierra que se va regenerando y tiene vida. Telos es como el embodiment de este mundo, donde están todas las ciudades. El problema que yo le encuentro a Convergence Zero realmente se sentía como un número uno, y Convergence 1 se siente como un cero.
Exacto. Totalmente de acuerdo.
Convergence 1, la historia no necesariamente es mala para mí, pero los paneles... No, para mí no funcionan. Se siente demasiado errático, a menos que esa haya sido la intención de la autor y del artista. No sé si ustedes coinciden.
No sé, para mí, yo no coincido. O sea, no es que la historia sea buena o mala, pero esta es una historia, esto es bastante... O sea, no nos están dando nada nuevo a lo que nos dieron en Convergence Zero. Ya en Convergence Zero sabíamos más o menos cuál era la premisa de toda la cuestión, pero ahora en Convergence 1 es casi lo mismo, con otra gente, pero es que... Para mí, fue como que no me dijeron nada nuevo. Ya me habían expuesto en Convergence Zero que iban a hacer unas peleas entre estas ciudades y qué sé yo. Y cuando leo el 1, pues me sentí igual.
Es que Convergence Zero no desarrolla. Convergence Zero, si uno sigue la idea de lo que son los issues Zero, es esta cuestión introductoria,
sí,
donde te pone a los personajes ya casi como un génesis.
Por eso, por eso que se lo doy, pero el 1 no. O sea, el 1 yo esperaría que tuviera más información, porque pero, son...
Yo creo que el issue 0 casi siempre es como que la introducción de la introducción.
Pero yo creo que el 0 y el 1 debería ser un mismo cómic, no tan largo. Porque se siente, exacto, que estamos todavía leyendo la misma introducción. O sea, después de como... Uh-huh. En Convergence 1, después de como 7 u 8 páginas, pues, de Telos estar hablándonos y aburriéndonos. Ahí entonces que empieza a ver. Y retoma, perdóname un segundito. Retoma precisamente donde termina Injustice Year 3.
Exacto. Sí. Yo lo que diría es que para tener dos issues introductorios, ¿verdad? El 0 y el 1, como que todavía, si tú estás entrando al evento para disfrutártelo desde ese punto, como quiera es bastante confuso, ¿sabes? Yo no creo que como quiera se explica, tienen dos issues ya y todavía como que no explican muy bien cómo es que todo esto va a funcionar. Te lo explican todo de forma resumida al final del primero. Entonces tú sabes, ¿verdad? Que es que The Brainiac aparentemente tiene varias ciudades de distintas continuidades y distintos universos. Y entonces pues todas estas ciudades tienen que luchar y la que gane es la que sobrevive, y las otras aparentemente se destruyen o se quedan dentro de la colección de Brainiac. Eso todavía está por verse. Sí. Pero un poquitito complicado todavía. Yo creo que como que en cuestión de escritura no logra como que todavía cuajar bien la historia. Y los tie-ins no los he leído todos, me falta como uno o dos, pero realmente porque no me interesan mucho. Los que sí logré leer, tengo que decir que como que también siento que la intención es que tú tienes que comprarlo todo para entenderlo. Porque si tú empiezas a leer The Question, por ejemplo, que es el mejor que salió esta semana de Convergence, The Question lee bien y es su propio cómic, pero no te explica nada de lo que va a pasar o por lo menos de lo que está cogiendo detrás de la historia
sí,
más grande, ¿verdad?
Ya, Convergence, o sea, The Question como tal, pues retoma hasta cierto punto una historia que se dejó antes del New 52, y luego la historia en sí es como si fuese el backstory de estos personajes dentro de las ciudades que Brainiac está sacando y moviéndolas, o sea, a Telos para batallar. Y yo creo que el issue 2, pues, como tal, pues va a presentar otras cosas, porque el número 1 pues nos dio la relación así medio love-hate entre René Montoya y Harvey Dent. Que gracias a las personas que conozcan a René Montoya, el personaje, y cómo Greg Rucka lo estuvo trabajando en Gotham Central, Harvey Dent es quien la saca del closet públicamente en Gotham, y es quien termina framing her. Entonces, de momento, verlo a ellos dos de la mano trabajando para lograr algo. Es interesante. Yo quiero ver qué sucede ahí. Pero, por lo demás, Convergence no me da...
Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo de momento noto Convergence, por los diálogos específicamente, noto como que pujado. O sea, noto como esta... Como ya habíamos hablado que era como esta excusa porque se iba a mudar, una de las razones se iba a mudar DC para de Nueva York y toda la cuestión. Se nota con eso que tú dijiste, Ricky, cuando estabas explicando cuál es la trama ahora mismo, parece un press release de DC que cogieron y le dibujaron encima y le pusieron la burbujita y toda la cuestión, porque te dice exactamente lo que quieren. Queremos sacar las cosas que no funcionan y dejar las que funcionan, y queremos que seas tú el que los coja. O sea, básicamente, y eso es lo que dice, y entonces te lo ponen con las burbujitas bien bonito, y te ponen los dibujos, y ya tienes Convergence.
Para mí el problema que presenta Convergence en general, yo creo que es la escritura. La escritura se siente un poco fragmentada. Los paneles no le ayudan mucho, y yo creo que el autor se centró mucho en tratar de trabajarlo a lo Morrison, y eso pues no es cool. Y yo creo que eso sería más o menos, para mí, la gran falla. Obviamente le dieron demasiado talking points a Telos, que eso para mí estuvo de más.
No sé. Es todo exposición,
sí, tiene...
Están diciendo todo lo que está pasando al lado.
Sí, yo creo que si esto no se hubiese sentido tan apresurado, tiene potencial para mejorar.
Sí, yo también a eso añadiendo a la idea de que los tie-ins yo creo que son necesarios, que yo creo que es un error, porque entonces le estás pidiendo al fan que gaste como, diablo, son como 60 pesos que se te va más, bueno, como 35 o 40 pesos que se te va solamente en Convergence. Que también todos salen a $3.99, que está,
sí, son,
¿sabes? Disney está pidiendo mucho.
$44 semanales por 2 meses.
Sí, pues eso es un poquito too much. Pero a lo que me refiero es que aparentemente, como, por lo que pude como que deducir de esto, fue que aparentemente cada ciudad tiene que tener o escoger su propio campeón, o Delos lo escoge o Brainiac lo escoge, todavía eso no está muy claro, y se supone que lo esté. Y entonces ese campeón de esa ciudad, ¿verdad? Ese héroe va a luchar por la ciudad. Eso no te lo explican en ninguno de los primeros dos muy bien. en los otros, en uno ya empieza, uno de los times ya empieza, creo que es de Batgirl con el campeón uh-huh. o el luchador escogido. Uh-huh. Y entonces pues está demasiado fragmentado. Entonces tú tienes que entonces leer todos los times para entender todo con Convergence. Y parece que como que a mí, así es que me lo vendieron. A mí me lo vendieron como que cada tie-in es para el fan que sabe de este storyline, para que se meta y se disfrute estos personajes que hacía tiempo que no veía. Y como que, yo no sé, me estoy preocupado.
Pero yo creo que también hay que esperar a seguir viendo el Convergence 2, 3, 4, 5, hasta que se acabe la cuestión. Sí, para entonces poder ver, porque hasta ahora, a mí The Question me está justificando el backstory. No lo necesito, sí. The Question no lo necesito para entender Convergence 1 ni 2. Así que yo creo que si esa era la premisa, por mi parte, lo están llegando. Convergence va a ser un tema recurrente aquí hasta los próximos 2 meses. Y luego cuando empieza Secret Wars, pues tomamos Secret Wars y hacemos el Royal Rumble. Pero por ahora, los ponemos a pelear. Pero por ahora, vamos con lo que muy cariñosamente hemos denominado la paella académica.
Me gustó y me dio hambre. Se me dio
tenemos 3 temas, 20-25 minutos cada uno, así que primeramente, bueno, nuevamente, bienvenidos. Hoy cada uno pues ha traído un tema. Kitty, trabajó Why Bad Boys Fascinate Us, John Constantine y Walter White as Male Character Studies. Cuéntanos de esto.
Pues sí, a mí me gustaría más compartir la metodología detrás del tema que yo escogí, porque así yo entiendo que puedo cubrir más terreno. De hecho, de la forma en que a mí me expusieron a ver Breaking Bad y cómo me convencieron, fue precisamente lo siguiente. Fue una amiga que simplemente me encontró y me dijo, tienes que ver Breaking Bad. Pero no te voy a convencer de la forma típica, sino que quiero que tú veas Breaking Bad como una especie de estudio de carácter, una especie de estudio de actitud, que quiero que tú veas la masculinidad que hay detrás de los personajes, como por ejemplo Walter White. O sea, Breaking Bad is actually Walter White. Y dije, bueno, si me lo pones de esa forma, pues está bien. Voy a tratar de verla. Uh-huh. Y confieso que los primeros 3 episodios, sinceramente, yo me estaba durmiendo así. Como que guay. Pero Ricky, no te ofendas. Estoy empezando. Pero como para el cuarto o algo así, le cogí el piso. Me encantó. Y en el proceso de escribir sobre Breaking Bad, pues, me di cuenta de un fenómeno bien interesante, porque cuando empecé a preguntarle a la gente, hombres, mujeres, etcétera, 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 obviamente conocidos, porque claro, Facebook pues me ayudó mucho en eso. Y pues solamente les pregunté lo siguiente: okay, ¿has visto Breaking Bad? Y pues la primera conclusión que yo saqué de eso fue que aparentemente a muchas mujeres como que no les gusta la serie.
¿Mujeres?
Mm-hmm, okay. Por lo menos entre las que yo conocía.
Aquí hay una.
Entonces,
Franse, no, nada con Breaking Bad. No te gusta nada. Vender droga, eso no te gusta nada. Eso.
Yo soy maestro, así que yo me identifiqué.
Ah, ¿tú te identificaste?
Mucho.
¿Te puedo preguntar por qué? Sí, porque ¿cómo te identificaste?
Ricky, no te incrimines, por favor. Ricky, cuidado. Que te buscan allá, Escocia.
Lo que sucede en Arecibo se queda en Arecibo.
No, pero precisamente ese era mi tema. Era no solamente la búsqueda de la masculinidad que hay en Breaking Bad, sino también cómo es que el público se identifica con alguien como Walter White. Okay. O sea, por eso es que pregunto. Porque por lo menos al principio yo tenía este concepto de que, okay, de que todos cuando nos ponemos a leer un cómic, cuando vemos una película, cuando vemos una historia, cuando leemos una novela, pues usualmente nos identificamos con quién, con el héroe, ¿no?
Claro.
Usualmente pues no, o sea, Es como yo estaba discutiendo hace par de días con Frances aquí al ladito, que la dinámica que muchas veces se da detrás de una historia y a veces hasta dentro de ella, es el, ¿qué era lo que tú habías mencionado?
El héroe.
Nature versus nurture.
Sí, el eterno debate si se nace o se hace.
Exactamente, Verónica. Si se nace o se. Exacto, sí.
Se nace o se hace.
Se nace o se hace. Exactamente. Entonces, pues como que para ir directamente al grano, una de las preguntas que me hice yo misma y pues que le quise hacer a los demás, pues, ¿cómo nosotros juzgamos a alguien como Walter White?
Okay.
Alguien tan simple como Walter White, un maestro de química que a medio mundo le aburre, bueno, aunque claro, Ricky, bendito, no lo tomas personal. A mí también me gustó la química cuando estuve en la escuela.
Pero
de historia no son peores, de hecho yo entiendo que los de inglés nos llevamos muy bien con los de historia, ¿no?
Sí, pero en grado elemental, en el grado de estaba Ricky, ¿verdad?
No, yo estoy en high.
¿Te
estás
en high?
Ah,
ok. Sí, no, sí. Si estás high ahora.
Como que, I understand the struggle, man. Sí. Ok, pues entonces, nada. Pues sí, o sea, pues el tema central es ese. ¿Cómo buscamos a alguien como Walter White? Porque al ser un personaje con el cual nos podemos identificar, porque es un padre de familia, porque... porque es empleado, porque es clase media.
Un tipo que parece ser ordinario.
Exacto. Okay. Alguien que es ordinario. ¿Dónde están las cualidades heroicas de alguien como Walter White, si es que las tiene? ¿Dónde están las antiheroicas? ¿Dónde podemos ver a Walter White como el villano?
Okay. O el héroe.
Exacto. Por eso, las cualidades heroicas que tiene.
Pero entonces, ¿o el antihéroe? O
el antihéroe.
O si empieza así.
¿Ah?
¿Sabes qué decir? Que, o si empieza como un héroe y transiciona a antihéroe.
Exacto.
Que son también preguntas que, como que yo creo que se hace el show hasta son 6 temporadas, ¿verdad?
5.
5. Le pasa es que la quinta
que
puede ser dividiendo.
A mitad, esos otros seasons. Sí. Es que cogen a uno.
Ajá. Sí.
Pero no, yo es cierto, como a mí me. Yo creo que es como que el gran reto de la serie en sí es eso, como que tú, como espectador, ¿verdad? Como audiencia, preguntarte. Porque yo sigo viendo el show, ¿cómo me identifico con el personaje?
Exacto.
Y si el enfoque como persona debe ser el hecho de que él es un, básicamente el nuevo Scarface de nuestra época. O si es una persona que está luchando en contra del sistema para su beneficio porque el sistema no lo está ayudando, ¿verdad?
Exacto.
Que yo creo que es como que lo más interesante de la serie.
Y te pregunto.
Por eso yo creo que es bien.
Ah, no, continúa Ricky, discúlpame.
No, ahora ajá. Sí.
Te pregunto, ajá. Sí, a ti. Esto es con Walter White.
Ajá.
¿Cómo entra Constantine al mix?
¿Cómo entra Constantine al mix? Precisamente por ese mismo, por la misma línea por la cual he estado tratando de explicar cómo yo visualizaba a Walter White, porque Constantine, hasta donde pude leer para el proyecto y eso para escribir sobre él, Constantine también es middle class, aunque también tengo presente de que John Constantine, el icono británico, no la versión de Keanu Reeves, pues se parece mucho a Sting,
los 70 y los 80. Aquí, no te preocupes. sabemos que los el de Hellblazer.
Exacto, sí, el de Hellblazer, pues tiene también características bien, bien comunes. Pues él se pone como que el trench coat por el cual todo el mundo lo reconoce, que eso es bien como en Inglaterra hasta hoy día. También pues sí, tiene vicios como cualquier otro, se pasa fumando, tiene sus problemas familiares también, tiene sus perspectivas acerca de la vida como pensando yo acá como las locas, como cualquier otra persona.
Muy humano.
Yo entiendo que Constantine es bien humanista, y pues entiendo que la pregunta también aplica. ¿Cómo entonces cómo nosotros juzgamos a alguien como Constantine dentro de todas las decisiones que él toma? Porque también mientras uno va leyendo más Hellblazer, pues Constantine manifiesta estas preocupaciones de si se va al cielo, si se va al infierno, qué es lo que va a pasar con él, si él entiende que está haciendo las cosas bien, si él entiende que él puede salvar al mundo, si él entiende que él va a recibir cualquier tipo de retribución por las personas que han muerto a raíz de los casos que él no ha podido resolver, aunque él tenga claro que son obviamente perpetrados por fuerzas que están completamente fuera de su control, aunque la línea que uno también pues debería trazar es que está completamente lo opuesto, que Constantine es el tipo de personaje que tiene un conocimiento, válgame, extenso sobre lo natural. De la misma forma, yo estaba tratando de trazar el paralelo con Walter White. Tienes todas estas características bien mundanas de Walter White que tú la puedes ver en cualquier persona, pero ¿qué es lo que distingue a Walter White? Aparte del imperio del narcotráfico y todas sus decisiones con el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Que él es un químico talentosísimo. Creo que sucede mucho tanto en la tercera como en la cuarta temporada. O sea, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuáles episodios son, pero ya una vez Walter White tiene esta credibilidad en el bajo mundo como Heisenberg, y pues como que en ese proceso donde él está como que le digo a mi familia, no le digo a mi familia cómo lo estoy haciendo, cuáles ideas se me van a ocurrir para seguir tapando todo esto, pues en todo ese proceso, pues él se cuestiona mucho qué hubiese sucedido si él hubiese formado parte de la compañía que tenía este colega, Grey Matter. Si él hubiese formado parte de Grey Matter, ¿qué hubiese pasado? Si él no se hubiese casado con Skyler, ¿qué hubiese pasado? No hay ninguna alevosía de mi parte, pero también hay que tomar en cuenta pues el hijo que él tiene, que tiene parálisis cerebral, y pues obviamente eso es una condición que pues requiere mucha atención y mucho cuidado de por vida. Entonces, y pues son todas esas preocupaciones genuinas. Pero entonces también hay otro contraste que pude sacar entre los dos, es que mientras Constantine puede en Liverpool y en los casos que él resuelve también alrededor del mundo, pues él puede demostrar su talento, él puede hacer exorcismos y puede y él ya tiene pues su credibilidad establecida, pero entonces Walter White no puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Por esas circunstancias familiares, por esas circunstancias de su masculinidad que lo atan, y pues por lo tanto él no es, vamos a decir, el presidente de Grey Matter, sino que se convierte en alguien del bajo mundo. Y de hecho un amigo mío que es súper pero súper fanático de la serie, pues me comentó también el proceso que uno de los puntos que resaltan más de Breaking Bad es que todo ese tesón que tiene Walter White al convertirse en Heisenberg y seguir y probar hasta cuán lejos él puede llegar es porque uno puede interpretar que en el fondo Walter White tiene un problema consigo mismo, y es que aparentemente nadie lo puedes reconocer por ser Walter White. Sin embargo, todo el mundo lo conoce por Heisenberg.
Y te pregunto, ¿cómo entonces se va construyendo la cuestión de la masculinidad entre estos dos personajes? ¿Qué traits? Además de, Porque veo que hay una vinculación de entre lo heroico o lo que puede ser percibido como heroico, si es que hay algo heroico, con lo masculino. ¿Cómo es que se hace esa trayectoria?
Ok, pues...
Esto suena a una pregunta de Miss Universe, pero no.
Sí. Puedes respirar.
Estoy pensando.
Porque a mí algo... Yo vi... Viendo para parte de lo que fue tu introducción a este tema fue que las mujeres, por lo que pudiste identificar, pues no se sentían tan representadas.
O tan identificadas, mejor dicho.
Pues yo creo que no, para mí, a mí no me encantó. Okay. Yo vi esos primeros episodios y fue como que, Dios mío, en serio, shoot me. Pero yo soy de las personas de que siempre pues trato de darle un segundo break. No lo he hecho aún, pero está en planes. El asunto es que, mano, para mí la pesta masculinidad era otra cosa. O sea, era como que, era como cuando uno dice boricua bestial, que te lo imaginas con la Chafer. Tú sabes, la alcapurria, pues fue algo así, como que era demasiada
testosterona. Yo lo estaba imaginando en piñones.
Sí. Sí, pues para mí fue como demasiada testosterona de momento y fue como que, ok, no. Sin embargo, Constantine me gusta mucho.
Ok.
Pero son, ¿cómo?
¿Cómo yo entiendo que el sentido de masculinidad se construye tanto en Constantine como en Motorway y los traits que tú me estás preguntando? De hecho, yo estuve en un momento dado, pues, explorando la posibilidad de tanto abordar este tema, John Constantine Waterway, y también más o menos darle un shout out a Weeds y Orange is the New Black. Entonces, como que for the record, Weeds no fue que no me llamó la atención, fue que simplemente no tuve tiempo para explorar Weeds. Yo ni siquiera he visto ni el primer episodio, so I can't judge that. Pero entonces, Orange is the New Black, para mí, según yo como espectadora, entiendo que no se basa tanto en la vida de una comunidad de presidiaria. Aunque, eso es lo que es el show, básicamente. Pero, bien, tratando de verlo un poquito más allá, entiendo que se enfoca más en las historias de las presidiarias que están allí. Cómo ellas llegaron. Pues, por lo tanto, yo entiendo que cuando tú comparas todas estas cuatro historias, Constantine, Breaking Bad, Weeds y Orange is the New Black, pues yo llegué a la conclusión de que, no quiero como que tener el gold star for the obvious, pero entiendo que a los personajes femeninos se les da un tratamiento completamente distinto. No quisiera llegar al extremo de decir que es otro estándar, pero como que tu play it safe se podría decir que sí.
Yo podría decir que sí. Exacto. Sí, es otro estándar.
Pero para concentrarme en la masculinidad de estos dos, pues en un momento dado, en otra entrevista que tuve, sí, porque entrevisté a bastante gente, pues me dijeron, bueno, pues para nosotros tiene más sentido que sean personajes masculinos los que sean los más atrevidos, los que sean los más arriesgados. Por ejemplo, yo entiendo que dentro de todo lo que se maneja en la cultura popular, Nosotros como público estaríamos más familiarizados con un John Constantine que te mete un montón de cuentos chinos para sacarte pues lo que él quiere, a que una mujer lo haga, porque porque es rápido. Si una mujer lo hace, pues dependiendo del tipo de cultura donde tú estés, como por ejemplo la nuestra, que es vamos a decir lo occidental, pues nosotros ya tenemos una percepción pues negativa de lo que es una vamos a decir mentirosa. Okay. Ya sea por las vías sociales, como por ejemplo la educación y la autoridad, o ya sea por la vía religiosa. Y pues nosotros estamos, por ejemplo, más familiarizados con un abogado o un fiscal, para traer un ejemplo bien concreto de Puerto Rico, que sea bien atrevido en sus argumentos. Y pues cada vez que una persona así sale en la prensa, pues nosotros pues no, tal vez no discutimos tanto, pero entonces cada vez que sale Mayra López Mulero, por ejemplo, todos le caemos encima. ¿Por qué? Porque porque tenemos que aceptar que pues muchas veces no es lo usual tener mujeres atrevidas que admitan abiertamente que tienen vicios, que admitan abiertamente que la vida es difícil, porque por los roles que ya tenemos establecidos y que aún en el siglo XXI estamos tratando activamente de romper, claro está. ¿Tú me querías decir algo?
Pero con eso en mente, ¿Qué te pareció entonces el personaje de Skyler en Breaking Bad? Porque yo...
Sinceramente, Ricky, ¿sí? No, te prohíbo que me la hagas también.
Yo por lo menos diría que Skyler para mí pudo haber terminado, ¿verdad? Como un personaje que iba a seguir a Walter White un poquitito más de cerca en cuanto a la misión, ¿verdad? O el propósito que Walter White se haya establecido como Heisenberg. Ajá. Pero... me gusta que el personaje crece y se convierte en un personaje femenino bien poderoso, porque cuando sigue a Walter White no lo hace como cómplice o como aliada, lo hace porque ya Walter White se metió tanto en el problema y en el joso, por decirlo así.
Eso es muy cierto, sí.
Que es que ella dice, mira, esto no va a salir porque si tú dañas esto, nos dañas la vida a todos, así que yo te voy a ayudar. Solamente porque yo quiero mantener, ¿verdad?, la vida de esta familia intacta y que nuestros hijos puedan como que crecer y tener una buena oportunidad. Uh-huh. Pero por eso digo que como que para mí el show sí tiene, como dice Vero, huele a masculinidad. Uh-huh. Pero sí pienso que lo balancea muy bien con Skyler.
Ah, claro. Entonces, y también no nos vayamos tan lejos, el personaje de Marie, she's a shoplifter.
Sí.
En serio, que aunque no tiene el mismo, vamos a decir, nivel de desarrollo de exponencia que tiene Skyler, como tú bien mencionaste, pero pero también pues tenemos pues varias instancias de feminidad, si lo podemos poner de esa forma, en que pues obviamente pues no todas las mujeres en ese show pues son ni madres, no todas tienen que ser madres de familia. De hecho, también pues podríamos mencionar que obviamente Skyler es contable, es buenísima, tiene una mente brillante. También podemos mencionar la novia de Jesse, una de las novias de Jesse, la primera.
Sí.
No recuerdo el nombre, pero
no es Wendy, por si acaso, sino la que le siguió,
una de las primeras que tuvo, que
ella básicamente tenía un problema de adicción. O sea, también y de hecho sí podemos volver atrás con Wendy, con el tema de la prostitución. Pues sí, tenemos y tenemos a la última novia que tuvo Jesse, que también toca otra vez el problema de adicción precisamente en las mujeres. La única diferencia es que pues ella pues tenía un hijo, y también y también en el sentido de que cuenta como minoría, por decirlo así.
Perdona que te interrumpa. Me parece bien interesante la línea que va tomando esto. Yo creo que, no sé si mis compañeros coinciden conmigo, pero yo creo que esta parte, por ejemplo, explorar quizás cómo se va trabajando lo femenino dentro de, de Breaking Bad y Constantine, quizás sea también una buena pista para seguirlo en el futuro. Así que nada, con esto pues gracias por tu intervención. Ahora vamos, yo te quiero decir Zapata.
Ajá.
Pero es que de verdad yo creo que tú tienes un buen apellido.
Ajá. Gracias. ¿Sabes por qué, verdad?
Por el
apellido
Zapata.
Sí, porque ya va para México ya mismo.
Es para México, chico.
Se va la semana que viene.
Pones el tequila.
Claro.
Bueno, Frances Zapata.
Sí.
Tu tema ha sido explorar los villanos de DC Comics.
Ajá.
Junto a las exploraciones que se hacen en Necessary Evil, el documental de DC Comics, pero mirándolo desde la perspectiva de las deformidades y los disabilities.
Exacto.
Discapacidades físicas dentro de los cómics. Cuéntanos, ¿cómo se da este tipo de representación y qué personaje en particular utilizaste?
Pues, yo voy a, como son tantos y por factor de tiempo, pues me voy a enfocar en solamente dos.
Chévere.
Pero déjame dar una pequeña introducción antes y entonces, pues. No sé si lo han visto, pero en el documental Necessary Evil, Mark Guggenheim señala que el Rogue Gallery de Batman es uno de los más impresionantes, si no el más impresionante, de los superhéroes de DC.
Uh-huh.
Guggenheim asevera que muchos de estos villanos, curiosamente, tienen algún tipo de deformidad. Y voy a citar. And I'm thinking about Penguin, Two-Face, Clayface, and the Joker are physically deformed. And this physical deformity drives their evil. Mm-hmm. En eso es lo que yo me voy a enfocar.
Excelente.
Esta observación es de gran importancia, pues no solo una cantidad significativa de los villanos de DC sufren algún tipo de deformidad, sino también de incapacidad. Mm-hmm. Pues, como ya dije, por motivos de tiempo, me voy a enfocar nada más que en Harvey Dent y en The Joker. Mm-hmm. En el caso de Harvey Dent, este sufre de bipolaridad. Y me estoy enfocando en el episodio que sale en Batman The Animated Series, que dan como que el background.
Yes.
Very good.
Aquí, si no te has dado cuenta, pues todos somos fans de Batman.
Very good. No de Gotham, pero okay.
No, mencionaste Gotham. Mencionaste
Gotham. Para que entiendan, ustedes aquí han escuchado una voz argentina, ¿verdad? Ese es el dios de nosotros.
Ese es el dios.
Que le está pasando, el dios gaucho, le estamos pasando la máscara de Hulk.
Ponte la máscara.
Ahí está.
Ponte la máscara.
Esa es la voz de Dios.
No, pero
no te la tienes que poner.
No. Lo que sucede es que cada vez que alguien mencione Gotham, la serie de televisión Gotham.
Trae la pizza.
Tiene que traer una pizza y tiene que ponerse la careta de Hulk. Así que.
Me siento como el show de Pee Wee Herman. Que decía la palabra. La palabra.
Bueno, hablamos de esto ahorita.
Okay.
I think it's very
regresemos. Ajá. En Batman The Animated Series, Harvey Dent, bipolar.
Pues me voy a enfocar en el background story que dio pues Batman The Animated Series. Pues si se acuerdan, él es bipolar por un trauma que sufrió cuando era niño.
Uh-huh.
Que Dent pensó que el puño que le dio al bully para defenderse, pues lo había enviado al hospital. Uh-huh. El bully sí, es verdad, terminó en el hospital. Pero no fue por el puño, fue por apendicitis.
Okay.
Pero independientemente, pues Dent decidió reprimir su furia desde ese momento. Y la reprimió tanto que desarrolló doble personalidad. El pacífico Dent y el belicoso Big Bad Harvey. Mm. Cuando estaba corriendo para reelección a fiscal de distrito, Dent al fin aceptó su bipolaridad. Pero como se abochornaba, ¿verdad? Porque hay un estigma alrededor de enfermedades psicológicas, pues nunca reveló que estaba viendo un psiquiatra para tratar su impedimento. Solamente su novia Grace lo sabía.
Uh-huh.
Rupert Thorne, que era el líder de una ganga en Gotham, se apoderó del récord médico de Dent y lo utilizó para chantajearlo. Él quiere que Dent le haga favores a su ganga y de no hacerlo, le dará a la prensa el récord médico de Dent. Pues molesto con Thorne, Harvey decide pelear con él y su henchmen, pero de momento Dent se tropieza y se quema la mitad de su cara con ácido que estaba en el suelo.
Esa es en la versión de Batman de Animated Series, porque ya sabemos que hay varias versiones.
Que es la de Tim Gunn.
Exacto, no es la de la película. Entonces, al él ver su cara deformada, casi monstruosa, pues se traumatiza. Y Big Bad Harvey, que es su segunda personalidad, pues toma control total de Dent. Desde ese momento en adelante, Big Bad Harvey se bautiza él mismo como Two-Face. Ahora, en el caso de The Joker, voy a enfocar en el cómic The Killing Joke. Que Alan Moore escribe el posible origen de Joker, porque es multiple choice.
Exacto.
No se sabe. Pues este era un ingeniero.
Me gusta cómo lo pusiste.
Es que exacto, multiple choice. Pues él era un ingeniero que renunció a su empleo para ser un stand-up comedian, no tiene éxito, y para poder mantener a su esposa, que está en cinta, pues decide ayudar a dos criminales a robar la planta química para la cual él antes trabajaba. Poco antes de reunirse con los criminales, la policía le informa que su esposa murió por un accidente doméstico. Y él quiere abandonar los planes de robar la planta química, pero los dos criminales lo obligan. Considerando el hecho de que el ingeniero está frágil emocionalmente por la muerte de su esposa y su bebé no nacido, No es ilógico creer que le fue muy fácil a los delincuentes manipularlo. En el transcurso del crimen, los dos pillos son matados a tiros, mientras el recién viudo se lanza a un sumidero de desperdicios tóxicos para escaparse de Batman. Y pues, como consecuencia, pues la piel se emblanquece, su pelo se vuelve verde, sus labios rojos como la sangre, y su horrorosa apariencia física, junto a la muerte de su familia, pues resulta ser demasiado para el viudo, y se vuelve loco. Y es aquí el nacimiento del Joker. Y voy a citar algo que dice casi al final del cómic, que es: "All it takes is one day to reduce the sanest man alive to lunacy." Solo toma un día malo para ver que un hombre pierda su cordura.
Que eso es algo que Nolan incorpora en la segunda película que él trae, The Dark Knight. Lo cambia un poco y lo incorpora, que dice todo lo que necesita es un little push. Y es una... cuando yo vi esa película me vi loco, porque cuando le
escuché esta parte,
sí, yo dije, ¡oh, my God! Es verdad. Sí, definitivamente lo sacó de ahí.
Pues los trastornos, ahora aquí viene el análisis más o menos, los trastornos mentales de Two-Face y el Joker, pues son acompañados por apariencias físicas grotescas, deformidades. Además, como argumenta Guggenheim, the physical deformity drives their evil. Y esto es evidente porque no es hasta que Dent se ve en el espejo es que se convierte en Two-Face. Y no es hasta que The Joker ve su reflejo en el agua que pierde la cordura por completo y se dedica a causar caos. Y aquí viene mi tesis, es lo que estoy tratando de probar. Este intento de relacionar enfermedades mentales y deformidad física con maldad puede ayudar a aumentar los prejuicios que muchas personas sienten hacia aquellos que sufren trastornos mentales e imperfecciones físicas. En el documental ya mencionado, Guillermo del Toro, que todo el mundo lo conoce, argumenta que el villano must represent what we fear, debe representar lo que nosotros tememos. Si uno se deja llevar por las palabras de del Toro, déjame my nose,
relax,
my
estamos
nose, ajá aquí.
Pero no, lo que con... da un punto bien interesante. O sea, eso sí. De hecho, en teoría de monstruosidad, se habla mucho de eso. Se habla mucho de que cómo el monstruo refleja todos esos miedos y todas esas cosas en el ser humano y se tiende a linkear con maldad.
Sí, por eso, por esa misma línea, las personas que llevan tiempo escuchándonos, pues tenemos unas personas, unos filósofos, algo que son como que nuestros go-to people. Michel Foucault es uno que a mí me encanta. Ajá. Y es como que mi jevo. Michel Foucault, en una compilación de una de sus clases en uno de los colegios de Francia, titulada Los Anormales, una genealogía de lo monstruoso, habla de cómo se fue construyendo este tipo
de imagen,
pero de categorización de las deformidades como algo malo. Uh-huh. Y yo creo que por ahí quizás, es que no sé si lo exploras más a fondo, sí, pero por quizás por ahí mismo va.
Sí, por eso, porque esa cita en específico que dijo del toro como que me dejó en shock, porque ahora lo voy a explicar, porque si uno se deja llevar por las palabras que él dijo, entonces los villanos se caracterizan como incapacitados o deformados, porque la incapacidad y la deformidad deben ser temidas. Y para mí, okay, esto es un pensamiento pernicioso, porque ya porque el miedo puede producir rechazo y repugnancia. Uh-huh. Y no es erróneo entonces concluir que presentar a muchos villanos como personas inhabilitadas y deformes puede ayudar a promover una mala imagen de los incapacitados y contribuir, uh-huh, a que sean marginados por mucho. También me quiero mencionar un poco, hablar un poco sobre de The Oracle.
Por favor.
Yo amo.
Una
de mis jevas también.
Pues el hecho de que DC no tenga muchos superhéroes con incapacidad corrobora que aún no ha hecho un intento genuino para promover la inclusión de personas incapacitadas. Uh-huh. Pero quizás la heroína incapacitada más famosa es de este universo es The Oracle,
es que
Barbara Gordon.
Además de ser Barbara Gordon, además de ser la heroína discapacitada de que más atención se le ha dado.
Ajá.
Yo creo que es de los personajes más importantes dentro del universo de Bats. O sea, yo creo que cuando ella asume la persona de Oracle, ella es la que manda. O sea, ella es los ojos de Bruce Wayne y de Batman. Y a la gente a veces se le olvida eso, y es como, piensan que es una nena que está sentada en una silla de ruedas, mirando, qué sé yo, Facebook, y no, ¿sabes? Yo creo que la complejidad de ese personaje derrumba todas estas ideas que se han tenido sobre una persona que tenga algún tipo de discapacidad como una persona que no tiene ningún tipo de utilidad.
Exacto, es parapléjica, uh-huh, pero she's the brain, exacto, uh-huh, she's the brain of las operaciones. Pues a mí lo que me molestó fue que en el 2011, pues milagrosamente se recuperó de su incapacidad. Y volvió a ser Batgirl. Y no sé si se acuerdan, pero hubo un movimiento bastante fuerte de parte de la comunidad incapacitada para evitar que eliminaran a The Oracle. Uh-huh. Ya que pues es culturalmente significativa para este grupo. Uh-huh. Pero pues, o sea, la iniciativa falló. Y este regreso de Gordon a ser Batgirl fue, en mi opinión, un golpe para la comunidad incapacitada.
Sí, permiso. Coincido totalmente.
Falló la iniciativa y falló también New 52 porque tenemos Convergence ahora mismo exactamente por eso. Así que...
Pero dentro de... Además de que sí, falló la iniciativa.
Sí.
Yo creo que dentro de que la pusieron a caminar nuevamente.
Ajá.
Que está muy bien, que si alguien tiene la oportunidad de caminar, pues que lo haga, o sea, mira Lázaro. Yo creo que Gail Simone fue bastante justa en la forma que escribió ese personaje, sí, en el New 52, que fue de lo, no diría de lo poco bueno que tuvo, pero pues sí, es lo poco bueno que hay dentro de esa serie.
De hecho, ella basó, ¿sí?, su, ¿verdad?, la interpretación dialogando con Boyd, uh-huh, que es una muchacha parapléjica porque tiene espina bífida,
uh-huh,
y pues ella tomó mucho en consideración la opinión de ella para entonces, sí, escribir el personaje de Batgirl nuevo. Que pues, o sea, yo me opongo a que la hayan curado milagrosamente, pero I guess she did write it well. Lo escribió, uh-huh, bien. Sí.
También.
Y entonces she's still como que Batgirl.
Sí, tiene sus flashbacks a cada rato. A cada rato eso es un...
And she feels guilty, se siente como que culpable, como que, ay, a mí me curaron, pero entonces estas personas no...
Digo, yo veo lo que dice. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que un personaje, uh-huh, que era tan importante y tenía... era discapacitado o tenía algún tipo de impedimento, era una excelente representación y de momento, ¡chum! Ya no tenemos más representación.
Uh-huh.
Y sí, pues sí, veo ese punto y tampoco como que pusieron algún otro personaje que uno pudiera.
Tampoco.
Simplemente pues vamos a poner la camina y se acabó.
No.
Yo creo que más que una decisión de Gail Simone y escribir, esto es una decisión más bien administrativa. Tampoco podemos caer encima de ella porque hizo un excelente trabajo con el personaje. Pero una decisión administrativa de que querían ver a Batgirl corriendo para ahí, tirándose en un techo y toda la cuestión otra vez.
Sí, había esta necesidad de que Barbara Gordon estuviese otra vez en la calle. Yo creo que para mí ella era mucho más útil
como Oracle.
Más interesante.
Sí, más interesante, más útil y, mano, era quien le decía a Batman qué tenía que hacer. Yo creo que esa dimensión, de momento tú le estás quitando el juguete al nene y se lo estás dando a la nena, yo creo que eso dice mucho de lo que se trabajó con ese personaje a finales de los 80, para acá.
Y una pregunta, en cuanto al... me gusta mucho la tesis, ¿verdad? Que establece que como que la deformidad básicamente define al villano. Y es como que hasta cierto punto uno se siente como que la deformidad te ajincona, y entonces como que la única opción es ser villano, buscar un superhéroe a quien perseguir. Uh-huh. En ese sentido yo creo que es interesante que se pueda explorar, eso pasa mucho a niveles insultantes en James Bond.
Sí, yo hice mi ensayo, mi conferencia en el Pop Culture Conference de Mayagüez fue sobre eso.
Sobre
Deformity. Ajá. En James Bond's Villains and Their Henchmen. Porque los henchmen también, como Jaws y Knick Knack, tienen deformidades e incapacidades.
Y trayendo las deformidades acá otra vez a los cómics, el Superman de Injustice, creo que es, que tiene una cicatriz de una S en el ojo. Si no me equivoco. Y ese Superman es considerado como malo, hasta claro, te muestran las razones por qué está así, pero a diferencia del Superman común y bueno, tiene una cicatriz en el ojo. Entonces ya con eso, pues tiene la connotación de que, bueno, pero alguna deformidad o desfiguración significa que es malo. Te deja pensando.
No solamente eso, que por lo menos en Skyfall y muchas de las otras películas de James Bond, también se sugiere, ¿sabes? Que son como que por etapas. El villano de James Bond tiene algún tipo de deformidad o no representa, ¿verdad?, la belleza clásica de James Bond. Es calvo como Blofeld, tiene los dientes de metal como Jaws, es pequeño como Knick Knack. Yo creo que Scaramanga tenía una tercera tetilla.
Es que también son tropos que se han utilizado en la cultura popular y que vienen con sus bases históricas. Pues está bien chavado. O sea, no es que lo justifique. Ajá.
Pero que es peor, en el sentido de que también sugieren que son homosexuales. Y eso,
a eso iba justo ahora. O sea, un ejemplo de esto fue una de las últimas controversias con Batgirl. De la misma forma en que se estigmatiza la deformidad o la discapacidad, se estigmatiza la homosexualidad. Por eso cuando pasó esto con el personaje este de Batgirl, el Némesis, que era un artista, la comunidad trans puso el grito en el cielo porque se estaba otra vez trabajando sobre unos tropos que la gente estaba tratando de erradicar. O sea, si uno mira libros de sociología criminal que van trabajando todos estos arquetipos de cómo es un criminal, las deformidades, dónde están en sociedad, de qué partes o barrios vienen, tú dices, diablo, esto está mal. Y de momento, o sea, Foucault te lo dice en Los Anormales, cómo se trabaja entonces la deformidad para justificar algún tipo de insanity, algún tipo de problema mental o psicológico. Y ahora, pues volvemos otra vez a regresar, qué sé yo, a Pink Flamingos y poner a un trans matando gente, all crazy.
Y que también tiene como que un linaje histórico bien, bien marcado en cuanto a lo que es historia militar. O sea, los veteranos de guerra que llegaban mutilados eran, después de la Primera Guerra, cuando acaba la Primera Guerra Mundial por lo menos, eran totalmente marginados y no podían ser vistos en público mucho porque, y esto era como se decía a sí mismo, como que atentaban contra la belleza y la estabilidad psicológica del colectivo. Tú sabes que como que hay una tradición histórica de como que establecer que la estética biológica, ¿verdad?, por decirlo así, y que suene fancy, como que se va como que ya enmarcando dentro de unos tropos, como muy bien dices, que entonces luego se convierten en material para crear supervillanos.
Pero tú sabes que esto es algo que se lo debemos agradecer a los griegos. Nosotros siempre le damos un shout out a todos estos grupos que han traído estas cosas lindas a nuestras vidas. Y los griegos, cuando hablaban de lo que hacía a una persona heroica o virtuosa, una de esas características era la belleza. Uh-huh. Y debido a esa construcción que se ha hecho históricamente sobre qué es lo bello, qué es lo feo.
Pero eso cambió con Sócrates, ¿no?
Sí, no, pero sí. En un principio todavía, y al día de hoy esa es la referencia, o sea, a la hora de la verdad tú tienes a estos jebos, tienes a Superman, tienes a Wonder Woman, tienes a Batman, son jebotes, o sea, todos ellos.
Superman es perfecto ejemplo porque Superman es otro, ¿verdad? Otro personaje que como que representa una belleza clásica griega, por decirlo así también, y su villano principal es Lex Luthor, que es frágil, es más flaco, más bajito,
es calvito.
Así que,
pero intelectualmente superior a Superman. Exacto.
Pero él no tiene visión de rayo X, so.
Ah, bueno.
Eso no vale.
Puede volar y punto. O sea, ya con eso estamos.
Pues yo quería hacer un comentario extra sobre Skyfall, que yo, fíjate, lo que dijiste de James Bond, sí, que utiliza el trope de que la deformidad e incapacidad es pues análogo a maldad, pero I think it's outgrowing ese trope, porque si te fijas en Skyfall, la película está framed alrededor de la incapacidad de James Bond. O sea, en realidad el James Bond está incapacitado durante casi toda la película.
Sí.
O sea, que I think que por lo menos la franquicia de James Bond, it's outgrowing.
Pero el villano también.
El villano sí, no, definitivamente.
Yo creo, yo lo vi más bien como que están tratando de bajar a James Bond al mismo nivel de su villano.
Al decir,
eres casi lo mismo que aquí. De hecho, que han traído eso en películas de James Bond reciente, han traído esa cuestión más o menos de que tú y yo no somos tan diferentes. Y en esta de Spectre se ve que van por las mismas, porque en el trailer se vio que él le dice Christoph Waltz, que va a ser la cabeza, no sé si es Blofeld o va a tener otro nombre, pero es la cabeza de Spectre, que le dice básicamente Mr. Bond, como que ven, básicamente eres uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que te hace sentir.
Es bien interesante en el sentido de que, ¿sabes? Vamos, crear un supervillano o algo, pues es bien difícil no establecerlo tanto en cuanto a su historia de origen como físicamente como un otro, ¿verdad? Ah, porque si no lo es, es bien difícil como que entonces establecer lo que lo distingue del superhéroe. Yo una vez leí un artículo bien mal argumentado que llamaba hacia más más trato igual entre la creación de superhéroes y sus supervillanos. A lo cual yo dije, pues si son iguales, no hay superhéroes y supervillanos, todos se quieren. Entiendo más o menos lo que quería decir, ¿verdad? El punto era que como que dejar de caer en los mismos clichés que como que, como muy bien dice, mantienen la visión de que si te falta un brazo, vas a querer comprar un arma nuclear, si eres calvo, vas a querer explotar un hospital, tú sabes.
Ricky, por esa misma línea, o sea, tenemos el Watchmen de Alan Moore, que es otro de nuestros shoutouts, el Watchmen de Alan Moore, que de momento el Big Bad es Ozymandias, el jebo. Entonces tienes a The Little People, por utilizar el pun bien por el tema, tienes a Rorschach, que lo describen como la cosa más fea del mundo, tienes a Night Owl, que es un gordito, que se sigue utilizando ese tipo de
tropos,
y se transforma un poco. Perdóname.
Y que Ozymandias se sugiere que es homosexual.
Sí.
Que cae con quien. Sí, no, exacto.
Pero es interesante. Yo creo que ese, como que la clave, o sea, el artículo, como les dije, no estaba muy bien argumentado, pero lo que revelaba era eso, que como que es bien difícil no convertir al supervillano en un otro extremo.
Sí.
Porque entonces es bien difícil entonces venderle al público que ese supervillano, primero que nada, merece la atención del superhéroe y que realmente representa una amenaza profunda y seria a la estabilidad de la ciudad que el superhéroe está protegiendo.
Y no solo los villanos, antihéroes también. O sea, ahora que mencionaste a Alan Moore, vi. O sea, en V for Vendetta, V está quemado completamente. Tiene que tener una máscara de Guy Fawkes porque está quemado completamente. Y podemos irnos hasta Darth Vader. O sea, cuando empezamos a ver a Anakin volviéndose malo, cuando empieza a tener cicatrices, pierde un brazo. O sea, tiene esta raya aquí en el ojo. Y ya cuando está en lo más malo, pues básicamente vive en el... Vive dentro, vive como una máquina, básicamente. O sea, que más deforme.
No se vaya muy lejos, Walter White sufre de cáncer. Ahí el pelo.
Entonces, y en una de las adaptaciones de Constantine, la película con Keanu Reeves, básicamente gira en torno a Constantine muriéndose de cáncer de pulmón.
Exacto, también.
Sí.
Eso. Resolvimos todos los problemas del cáncer. Todos.
Bueno, sí. La deformidad siempre se le da una connotación negativa a la deformidad, no necesariamente villanos, también a los antihéroes y hasta héroes, que cuando empiezan a ver la deformidad es que algo anda mal. O por lo menos así es que como bien dijeron, los tropes y todas esas cosas.
Porque hay héroes en el mundo de Marvel. Son Xavier y Daredevil, pero no es una representación fair de la comunidad incapacitada porque tienen poderes que compensan.
Y no están desfigurados.
No están desfigurados.
Xavier se ve limpiecito, se ve como Mr. Clean,
Pero el punto es como que The Oracle, ella no tiene, no tiene ningún superpoder para compensar por su paraplegia. Pero Xavier tiene, his power. Daredevil también tiene, supuestamente, que tiene todos los otros sentidos
Pero si tú vienes a ver, ella, un superpoder de tú decir, diablo, está botando rayos X, o láser por los ojos. Oracle es una virtuosa de la tecnología. Algo que a la gente se le pasa, y eso en sí es un don que ella tiene.
Por eso estoy diciendo que I like The Oracle, porque es realista, ¿entiendes? Un personaje incapacitado como Xavier no es realista. Porque él tiene su superpoder para compensate for his disability. ¿Entiendes? Aunque la gente diga, ay, mira, sí, Xavier nos representa como comunidad incapacitada. No, not really. Porque he's not rooted in reality, no es una presentación.
No solamente eso, que los poderes
realistas.
Sí, y los límites, él se autoimpone los límites para no parecer más poderoso de lo que es.
The Oracle para mí sí es una representación realista de la comunidad incapacitada, porque she's real, she's rooted in reality.
Ahí Michael está haciendo paso a la máscara de Hulk, que está apasionada y tirando todo lo que da.
Antes de hacer la transición, te pregunto, ¿tú clasificarías quizás a Mystique como una persona con algún tipo de
deformidad
o disability?
Bueno, vamos.
Su deformidad es su poder.
Bueno.
Pero póngalo de otra forma, consideran a los X-Men dentro de ese grupo.
Todos son
como si fueran incapacitados.
Pero es que es distinto, porque los X-Men...
Una mutación genética.
Además de que son mutaciones genéticas, yo creo que también con Mystique es distinto porque ella tiene una deformidad. Lo que pasa es que ella puede utilizar su deformidad a su favor. Pero ella decide por gran parte de su vida, ella juega con esa deformidad. Al final, cuando ella dice como que screw this, yo voy a ser Mystique y voy a ser Azulita. Y sigue andando por ahí con Magneto. Pero como tú...
Yo diría que sí.
Es una jeva.
Es una super jeva.
En verdad que sí.
Mira. Yo diría que sí, porque es una deformidad, porque she is constructed as the other, así que sí, definitivamente diría que es una deformidad. Definitivamente no encaja con los estándares de lo que es normal, así que sí, yo la consideraría ya como sí.
Sí, yo pienso igual.
¿Tienes ves algún otro tipo de dirección con este tema, o piensas dejarlo?
No, en realidad mi qualm es que me gustaría que tanto DC y como Marvel tuvieran unas representaciones de la comunidad incapacitada realistas. Uh-huh. La única que yo, que por lo menos hasta ahora, para mí sí era una representación, pues, efectiva, era The Oracle and She's Gone. O sea, se fue.
Dale break, que ya volvió ahora en Convergence. ¿Ves por qué hay que leer Convergence? Porque Oracle vuelve a la silla de ruedas.
No, ahora mismo no hay nadie, yo no había como que ningún... Yo sé que Gail Simone hizo un intento con, creo que se llama The Movement, un cómic que uh-huh. ya... pero it failed, o sea, que una de las heroínas era, estaba en silla de ruedas porque tenía distrofia muscular. Uh-huh. Pero
era bueno.
The comic failed, o sea, nunca cogió auge.
Sí, es que yo creo que en el momento en que ella lo trabajó, fue, eso fue antes del New 52. Okay. Si no me equivoco.
No estoy segura.
Yo creo que ahora las casas editoriales, si lo tirara por una casa editorial independiente, tendría más auge. Que yo creo que son puntos que uno pues tiene que explorar, pero yo estoy loca realmente por leer cosas que se salgan de esa norma. O sea, a mí Oracle me encantaba, Xavier pues me gusta.
Pero no es una representación realista.
No, no, y realmente pues yo quería el carrito de él.
Pero, a Ricky le gustaba porque era calvito.
Sí, Ricky, todos sabemos que a Ricky le gustaba por la calvicie, pero...
Oh, my. Pero nada, ese es como que pues mi qualm con eso, que pues me gustaría que tanto DC como Marvel tuvieran algún héroe, o sea, que fuera una representación realista de la comunidad.
Y que fuera, y que tú sabes, que le metieran cañiña al héroe, ¿no? Es como que si lo dejamos ahí en la esquina, ahí sale a veces.
Que no se cubre milagrosamente.
Que no sea como el token black guy, que pone un tipo negro ahí.
Ajá. Sí, no queremos tener al token disabled. Queremos tener a alguien que de verdad tenga importancia.
Exacto.
Que en el momento sale en cómic, la sillita de ruedas, chiqui, 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 y ya.
O sea, sí, tú lees el ruido de la silla de ruedas.
Sí, no. No mato, pues.
Sí, all the way. Michael Osmond, que leo tu apellido y pienso en Ozymandias, pero...
Ajá.
Por lo menos. No dijiste lo que pensaba que iba a decir.
Okay, se llamaba Osmond.
The Osmond Brothers.
Ah, también lo pensé, pero... pero que conste que lo traíste tú.
Es sí. Que me lo esperaba.
Ya te pusimos el sello. Ringoblin
es un villano bien bueno, por está bien chévere.
¿Perdón?
Ringoblin es un villano bien poderoso que Bendis lo convierte en casi... Una cosa que sí, poco destruía más a
Ben. Es Osborn.
Este es Osborn.
Sí. No, yo sé.
Si acaso. Pero también me han hecho la comparación.
Ricky, chill out. Bueno, tú trabajaste Lucifer de Mike Carey y la relación con el padre, así, God, o algo así.
Bueno, parte de...
Cuéntanos.
Más bien, la serie de Lucifer completa... se basa en la libertad, que busca Lucifer, salirse del el plan divino, como decir, que tiene Dios. El problema es que, pues, si tú lo vienes a ver en un marco religioso, por lo menos en la mitología cristiana, es imposible zafarse del plan divino, por lo menos de ese punto de vista. Pero nada, yo voy a dar un poco de background de cómo surgió el cómic como tal y un poco de... Tengo unos cuantos quotes de Mike Carey como tal de una entrevista que él abarca más sobre la libertad y esos problemas que presenta en el cómic. Como sabemos, ¿verdad? El personaje de Lucifer como tal surge de la serie de Sandman de Neil Gaiman. Porque en la serie de Neil Gaiman Lucifer abandona el infierno y de ahí toma Mike Carey el personaje y crea un spin-off completo, pero no surgió como uno piensa, o sea, pues cogí el personaje y lo escribí. No, primero cuando se acabó Sandman hicieron una serie de presentaciones que se llaman Sandman Presents, que son unos epilogues donde hay personajes y crean historias de personajes de la serie. Y Mike Carey pues se ofreció para escribir uno de Lucifer y no lo habían escogido, pero después lo escogen porque no se dio frutos con el primer personaje que habían hecho con Lucifer. Entonces, con Sandman Presents The Morningstar Option, setea el plot completo de la serie que corre 75 issues como Sandman. en The Morningstar Option, para resumirlo súper breve, ¿verdad? El cielo desea intervenir indirectamente contra un poder en la tierra que está creciendo fuera de control. Esos son los Voice Gods que en algún momento la humanidad alabó, pero se fueron al olvido y se mantuvieron creciendo en el vacío, como decir. Y le piden, ¿verdad?, a Lucifer que complete, que los elimine. Y para y pues como Lucifer dice, ¿qué tú me das a cambio por yo hacer este trabajo para el, pues, para el cielo? Porque yo no trabajo para ustedes. Le dieron la opción de que él escogiera lo que él quisiera. Y entonces él escoge un permiso de travesía, un letter of passage. Que este letter of passage lo dejaría viajar entre el void, el vacío, fuera de la creación que hizo Dios.
Divina.
O decir como la que conocemos, o sea, fuera de la creación total y fuera de lo que vincula a Dios con su mundo. Entonces, los temas tocados en Lucifer, pues, se rodean específicamente en la libertad. Pero también hay muchos temas o subtemas, como el del solipsismo, porque Lucifer, como estamos hablando ahorita de Breaking Bad, Walter White es un personaje moralmente ambiguo. Uh-huh. Y pues Lucifer, como no decirlo, ¿verdad? Él es la epitomía de lo moralmente ambiguo. O sea, él es el villano y el héroe de la serie de Lucifer. Y pues para dar un quote de su solipsismo y la libertad y cómo se entrelazan, Mike Carey dice, ¿verdad?, que Lucifer es el gran solipsista, el que quemaría el mundo simplemente para prenderse un cigarrillo. O sea, es que no importa. Aunque es capaz de crueldad, es tan enfocado en sus propias metas y necesidades que nadie más existe fuera de él. Que ese egoísmo es lo que crea los problemas. Últimamente, por lo menos según dice Mike Carey, lo he visto como una figura trágica. Lo que él quiere es libertad y nunca la tendrá. No en el sentido absoluto que él la quiere. Hay un plan divino del cual él es parte y no se puede zafar, no importa lo que haga. Eso añade un nivel de tristeza a la historia de paraíso, purgatorio y infierno que son dentro de la serie.
Te interrumpo.
Dime.
¿A qué te refieres con solipsismo?
Pues solipsismo es una actitud, como decir, de mis deseos van por encima de todos los otros. Y especialmente con Lucifer, los deseos de él van por encima de todo. O sea, lo que él quiere, él lo hace. Él no ayuda a más nadie. Él no se molesta en ayudar a nadie si no hay nada, algo a cambio que él quiere. So, como decir, en un ejemplo que tengo aquí, pues en Morningstar Option, que es el principio, como decir, de Lucifer, está este personaje Rachel. Y Rachel tiene un hermano que es enfermizo, o por lo menos se da a entender que tiene algún problema, deformidad o enfermedad, y se vomita encima. Y ella ve ese revolú, ella está teniendo como un get together en la casa, y ella ve eso como que, ojalá te ahogaras. Y el hermano se ahoga y se muere. Entonces, ese deseo se llevó a cabo por el poder de los Voiceless Gods. Y Lucifer hace un trazo a ese hogar y encuentra ese trazo de poder y se da cuenta de lo que está pasando. Y Rachel es clave para él poder derrotar a los Voiceless Gods sin él tener que hacer nada. Porque Lucifer trabaja a través de proxy.
O sea, que lo utiliza básicamente.
Exacto,
lo utiliza,
pero la cosa es que él no miente. Él lo que dice es media verdad.
Él manipula.
Exacto, es una manipulación, pero es bien pasiva. Pero, o sea, si tú la vienes a ver, es bien, o sea, directo. Déjame buscarte aquí el ejemplo para que veas. Lucifer, para completar su meta y adquirir el permiso de travesía, tiene que eliminar a los dioses sin voz. Siguiendo los efectos de estos dioses, se topa con la joven llamada Rachel, que deseó que su hermano enfermizo muriera. Entonces, él le dice a ella directamente, si te quedas conmigo, vas a tener una oportunidad de hacerlo vivir. Y él lo dice a sí mismo. If you stay with me, you have one chance to bring him back alive. Y la cosa es que con esto, ¿verdad? Uno piensa, ah, pues yo te ayudo y tengo a mi hermano de vuelta. Mm-hmm. Pues no. Con esto ella lo ayuda y al lograr la meta, ella misma se da cuenta como que perdí la oportunidad de traer a mi hermano de vuelta. Porque al final del Morningstar Option, ellos derrotan a los Voice Scouts, y ahí se acaba. Y él tiene su premio, que es la carta de travesía, y ahí comienza el plot de la serie normal. Pues el problema es que Rachel se da cuenta como, no me dijiste, porque los Voiceless Gods trabajan a base de deseo. Entonces, si ella desea que los Voiceless Gods desaparezcan, ella los derrota. Desaparecen a sí mismo. Pues la cosa es que en ese momento, cuando ella tiene el poder, ella tiene que decir, quiero que mi hermano te dé vuelta. Pero la cosa es que ella verdaderamente quería que él se muriera. Y entonces eso se lo dice Lucifer, como que si tú hubieras querido que él regresara, tú lo hubieras dicho, pero tú verdaderamente lo querías muerto. So, ahora pasó la oportunidad. Y ya, pues tú nunca me dijiste que esta era la oportunidad. Y después, a eso a él no le incumbe. Sí. O sea, él te dijo, tú tienes un chance. Y eso es lo más que te va a decir.
Él consiguió lo que él quería.
Exacto, él consiguió lo que él quería.
Eso se parece mucho al típico Lucifer como te lo explican en la fe cristiana.
Exacto, que es un manipulador, que es malo. Exacto. Sí. Pero la cosa es que Mike Carey escribe Lucifer de un punto de vista, como decir, sin religión. O sea, Mike Carey hace explícito que él es ateo. Y que él usa las mitologías religiosas en Lucifer, además de las de Navajo y orientales, para crear la historia. Y él presenta temas que son más bien humanos y como decir, universales, que no tienen que ver con la religión. Claro que sí hay temas que a veces tocan con la religión, es inevitable, pero eso es parte de la historia.
Claro.
Y como iba a decir en el quote que tengo de él, él no veo a Lucifer como malo, realmente lo veo amoral. Él toma decisiones estrictamente bajo su propio criterio y no le importa de ninguna manera cómo otros son afectados por sus acciones. Casi nunca lo vemos deliberadamente haciéndole daño a alguien. Hasta en Seasons of Mist de Sandman, él destaca que lo poco que le interesan las almas humanas. O sea, él no le importa a los humanos, de verdad. Pero él no se tomaría la molestia a ayudar a nadie. De hecho, en los foros de Lucifer, ¿verdad? Muchos dicen que el rasgo distintivo de Lucifer es que él no se molestaría por nada. O sea, es como que a mí no me importa.
Que de hecho, creo que en esa parte que hace referencia a Mike Carey, esa cita de Mike Carey, ¿verdad?
Sí.
En esa parte haciendo referencia, él lo escribe bien gracioso porque lo pone bien cómico. Por una cuestión de que donde Lucifer dice, básicamente lo dice en esta forma como que, holy shit. Y dicen que yo me robo y que almas, o que me venden el alma. Yo no he tenido un alma.
Exacto,
en el
cómic es como que a mí, yo no me robo las almas. Ellos, ¿sabes? Tú mueres y me las tiran acá. Yo tengo almas de más.
Yo no me paso,
él dice, yo no me paso mendigando como una fish market o fishwife que se pasa vendiendo a cambio de almas. Es como que ya yo tengo almas de más. Yo no tengo que estar comprando almas a nadie.
Sí.
Y como sigue diciendo el quote, ¿verdad? Ese solipsismo lo hace abiertamente peligroso. O sea, no es malo en el sentido de que él quiere destrucción o hacerle daño a alguien o a algo. Es causa y efecto. Pero el total egoísmo del ser que él presenta, o lo que nos hace ver a otros como menos importante que nuestra propia comodidad, o sea, él no le importa más nadie. Es la raíz de todo mal, lo que dice Mike Carey. Que no hay problema religioso cuando yo expongo un tema como este, que Lucifer, como el lado oscuro de la psique humana, tiene que ser examinado. O sea, es un bien interesante porque expone que Lucifer, ¿sabe? Como personaje, presenta, yo estaba pensando en esa misma, ¿cómo decir?, línea de pensamiento, que Lucifer se presenta, eso que uno dice, mis derechos empiezan donde los tuyos terminan. Uh-huh. Sí. O sea, es que Lucifer, ¿dónde hay un límite? Porque él, o sea, es todo él, todo él, todo él. O sea, él quiere todas las libertades, pero él se impone, ¿verdad?, en las libertades de otros. Que sí, hay,
pero eso es un principio básico del hedonismo. O sea, este es algo, y si lo miras desde el psicoanálisis, es todo ego. Y es algo bien Lucifer. Exacto. O sea, que no deja de ser bíblico.
Exacto.
Porque también es un buen comentario, ¿sabes?, sobre lo que realmente significa ser como que libre, ¿sabes? Como que tener la libertad de hacer algo plenamente, ¿verdad? Porque como muy bien este dice, hasta cierto punto la libertad de uno como ciudadano se define, ¿verdad? Donde, ¿sabes? Yo puedo hacer lo que me da la gana hasta, ¿verdad? Siempre y cuando
me no... inflija con los otros.
Exacto, no... A ver, otra palabra. No atenten contra los derechos tuyos. Uh-huh.
Exacto.
Pero entonces Lucifer como que es una contrapropuesta a eso, como que no, mira, el concepto de libertad, de querer hacer lo que uno quiere, de ser genuinamente egoísta para ser, vamos a decir, feliz, implica hacer lo que uno quiere sin importar los derechos de la otra persona.
Exacto.
Pero es curioso.
Que es básicamente lo que hace a través de toda la serie.
Sí, uh-huh. Pero es curioso e irónico también que aunque él profesa esta libertad y se bandea con esta libertad, él deja muy claro que él no es completamente libre en cuestión de su relación con Dios.
Exacto.
O sea, siempre tiene una relación, y por eso fue que en la promo puse esto de Daddy Issues and Lucifer.
Sí, a eso voy a ver.
Porque, no te voy a pisar.
No,
dale.
sigue.
No, no, dale. Tira
por eso,
ahí.
Pues, o sea, es que el tema de la libertad le pisa los talones a todo, ¿verdad? Le pisa los talones al egoísmo, le pisa los talones a la relación de padre-hijo, especialmente cuando tu padre es Dios. Porque, ¿sabes? Si tu padre es Dios, él hizo todo, él sabe todo, etcétera, la omnipresencia y la omnipotencia. O sea, que cómo decir, cómo tú te escapas de ese fate. Y aquí, pues, uno de los quotes que también tengo de Mike Carey en otra entrevista que hizo varios años después de esa, Lucifer se trata sobre las grandes dificultades cósmicas, pero en un nivel más pequeño. Se trata sobre lo familiar, y como dentro de lo familiar hay un tipo de dialecto de libertad y control. Todo esto está resumido en la relación entre Lucifer y Dios. Dios es su padre y Lucifer, como cualquier hijo, quiere controlar su propia vida. El problema es que cuando tu padre es Dios, todo es controlado por él y la autonomía que busca Lucifer es efímera. De eso se trata la dificultad y la incesante búsqueda de ser tu propia persona. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, en el último capítulo de Lucifer, en el issue 75, tenemos la conversación de Dios con Lucifer. Y al final de todo, la resolución de Dios es como que tú te saliste de mi plan. Y Lucifer dice, yo nunca me salí de tu plan. O sea, tú todo lo planificaste hasta yo saliéndome de tu plan es planificado, ¿entiendes? Mm. Yo digo que no, pero ya tú sabías que iba a decir que no. Entonces, tengo de verdad libertad. Entonces, Dios le plantea, ¿verdad?, una única opción de que si tú quieres, ¿verdad?, ser libre, toma este sello, o sea, sé Dios. Yo te voy a dar mis experiencias, mis memorias, mis pensamientos, y tú me vas a dar los tuyos, y vamos a ser dos seres completamente nuevos. Y Lucifer le dice que no. Lucifer dice que no, porque entonces él dejaría de ser él. Y entonces, al él decir que no, él toma propio control de su destino, aunque sea nada. Porque él, lo que termina haciendo es, Lucifer dice que no a esa proposición, y Dios le dice, pues yo voy a cumplir con mi promesa que te había hecho, y tú nunca me vas a volver a ver. Entonces Lucifer, en los últimos dos paneles, tú lo ves volando en la distancia, en el void, en el vacío, hasta que desaparece. Y así se acaba.
Me está curioso e interesante, porque ahora yo escuchándote hablar, pienso que debí haber incluido esto en mi tesis, porque básicamente esto es formación de identidad.
Exacto.
Y yo hablo de sucesión y formación de identidad, y acabas de mencionar las dos cosas.
Pues cuando yo estaba haciendo esto, yo estaba pensando, ya, esta es la tesis de Yang, esto es como que Succession, y este es el mentor, y este es el pupila, sí. Y La cosa es que you can't defeat this.
Pero me está bien curioso y traje mi tesis por eso, porque yo menciono a Ericsson. Eric Ericsson es uno de los... Sí, se llama Eric Ericsson, redundancia. Es uno de los exponentes, los principales exponentes, lo más seguro Ricky ha escuchado hablar de él, de lo que es el sistema de educación occidental, por su teoría de desarrollo del niño, psicosocial, de niño a adulto hasta la muerte como tal, y él expone 8 stages, ¿verdad? Y lo pasa en formación de identidad, pero entre medio de esos stages, en los stages que están en el área de la adolescencia, está lo que él llama el identity crisis.
Que eso lo leímos en DC.
Sí, sí. No, exacto, exactamente. Y es este momento de rebeldía. En la rebeldía que nos caracteriza a los adolescentes, él lo estudia. Y él dice que es un choque de identidades. Ese momento donde tú tienes una identidad que tus padres te setearon, o lo que sea que te has estado criando, sea el sistema, sea lo que sea, y empieza a chocar con tu propia percepción de lo que es identidad y de lo que debería ser tu identidad. Y ahí empieza a verse esta cuestión de que no, yo me quiero vestir así. Mis papás quieren que yo me vista así, o la sociedad quiere que me vista así, pero no, yo me voy a poner la cadena, me voy a poner esto, me voy a poner lo otro. Y eso es eso, esa manera en que se ve esos traits de las identidades chocando. Y se supone que el final de ese proceso, si está dado de la manera correcta, sea tu identidad, tu propia identidad. Es como lo forma. En mi tesis yo lo utilicé en la cuestión de sucesión, como el choque entre mentor y aprendiz se da, y cómo se resuelve ese choque mediante eso mismo, mediante esa ruptura que sucede, es una representación de ese choque de identidades, la identidad que el mentor le quiere poner al aprendiz, y la identidad del aprendiz como tal, y cómo se resuelve por medio del atonement y de ese aprendiz decir, ¿sabes qué? Entiendo lo que tú quieres hacer conmigo, lo internalizo, pero tú tienes que entender que yo tengo que ser mi propia persona. Y esto que estás trayendo con Sandman Presents Lucifer, en este sentido el ejemplo que acabaste de traer de esa conversación de Lucifer y Dios, me recuerda mucho a eso. Y esa imagen del Lucifer volando, es una manera de decir, soy yo mismo. Soy yo mismo, acabo de aceptar mi identidad. Y acabo de tener un momento de atonement contigo, que ya entiendes que, contigo refiriéndose a Dios, que ya entiendes que esta es mi identidad.
Exacto, porque durante el cómic como tal, al final, Dios abandona Premium Mobile y abandona el cielo. Y la cosa es, cuando Dios abandona su creación, se empieza a deshacer. Tiene que haber un sucesor para que se mantenga la creación. Entonces, la hija de Michael, durante toda la serie, eso lo expone, toma su sección y ella se vuelve Dios. La cosa es que Lucifer encamina a, como es, no me acuerdo el nombre de ella ahora mismo, a que sea la sucesora. Porque la cosa es que el sucesor puede ser Michael o puede ser Lucifer, porque son los hijos de Dios. La cosa es que Lucifer no quiere la responsabilidad ni todo lo que compromete ser Dios, que es presencia y la omnipotencia, porque cuando el personaje de la hija de Michael sucede a ser Dios, se vuelve una entidad completamente distinta. Sí. Y eso es lo que ella le dice, ella como que, tú no querías hacer esto, y Lucifer dice, exactamente, yo no quería hacer eso. Y eso lo vemos también en Sandman.
Sí,
cuando él, ¿verdad? Como dice la mitología cristiana, ¿verdad? Yo me opongo a lo que tú me dices. Y ahí pues surge la guerra entre el The Heavenly Host. Y ahí pues Dios le da una opción, por lo menos en el cómic como tal, Dios le da una opción a Lucifer como que, mira, yo te voy a dar un reino lo más lejos posible de Premium Mobile, del cielo. So, si tú lo aceptas, yo te doy dominio sobre este lugar. Y él, pues, pensando que él aceptó eso por su propia cuenta, dice que sí. Pero después de billones de años que presentan en Seasons of Beast, cuando él abandona el infierno, él dice, ah, no, esto fue todo planeado, me cogieron, pues, de lo que soy. O sea, yo no tuve ningún decir sobre esto. Yo pensé que yo escogí este destino, pero no, esto es simplemente parte del plan. Él me hizo su contrario, su negativo. Pero ahora no, yo abandono ese plan. Y por eso es que él abandona el infierno, porque él está tomando control sobre sus propias decisiones. Y eso se refleja durante toda la serie, toda la serie. Es una búsqueda de identidad, como claro, tú dices.
Me parece excelente. Oye, Vero, yo creo que ya expusimos bastante bien los ingredientes de esta paella. ¿Qué tal si la echamos todo en el... ¿Dónde se hacen las paellas? En una sartén, ¿verdad? Un caldero. Un caldero. Le echamos el caldero y la movemos ahí bien esa era.
Sí, yo creo que ya es tiempo.
Tira.
Vamos a let's paella the crap out of it. Lucifer, ¿te sientes satisfecho con la forma en que trabajó esto? ¿Has pensado si acaso explorar lo que sé yo? Aquí tenemos a Kitty que trabajó Breaking Bad, Constantine, tenemos a Zapata, te chavaste de Zapata, trabajó Oracle. ¿Tú has podido apreciar esto, supongamos, en Breaking Bad?
¿Cómo decir?
Esta cuestión, estos daddy issues.
Oh, bueno, por lo menos en Breaking Bad, como tal, el hijo de Walter White y Walter tienen una relación bien, no es complicada, sino que él tiene su identidad, como decir, secreta, y él está tratando de esconder ese ejemplo a su hijo, y eso crea muchos roces entre su vida cotidiana y su vida oscura con la de su hijo. Porque él quiere siempre estar ahí para su hijo, quiere ayudar a su hijo, pero lo que él hace requiere mucho tiempo y no puede estar presente. Entonces, el hijo, al final de al cabo, termina odiándolo.
Y termina identificándose con el tío.
Exacto. Oh, o sea, es como que...
Y no con su papá.
Con el policía,
¿no? Él sí. Como que, yo siempre quise ser el ejemplo, quise ser bueno, no quiero que mis hijos me recuerden como lo que soy. Termina odiándolo por completo. Crea una separación completa con su hijo.
Pero lo que hace eso también, eso es lo daddy issues, es que con quien se ve más una relación de padre e hijo en todo eso, hasta en las peleas y toda la cuestión, es con Jesse, que es su partner in crime.
Exacto.
Literalmente in crime.
Es que yo creo que dentro de esta conversación, yo creo que el ingrediente que tenemos todos en común son los daddy issues. Lucifer claramente tiene sus daddy issues con Dios. Oracle pues ha tenido sus daddy issues obviamente con el commissioner. Y, sí, con Batman, y con Batman también. Y
entonces,
acá
entonces,
tenemos...
Pues sí, una notita al calce, en Hellblazer. Yo creo que ya para... de hecho, hay un primer capítulo que lo voy a llamar el episodio cero, que básicamente está convenientemente llamado Paradise Lost. Sí, y fíjate, me gustó mucho porque es una introducción... que precisamente explica los daddy issues que tiene Constantine. Entonces, y pues cuando uno lee Paradise Lost, pues uno pues se va dando cuenta que el padre de Constantine tiene el perfil de un hombre maltratante. O sea, lo maltrataba tanto a él como a su esposa. ¿Por qué? Porque hay un panel donde pues obviamente pues el lector nota que Constantine tiene alrededor de 11, 12 años y él está viendo pues demonios y entes sobrenaturales todo el tiempo. Pero eso el papá no lo entiende. Piensa que son berrinches de él, piensa que él tiene un hijo problemático. Y pues básicamente pues el panel de esa historia pues termina con pues obviamente con el padre de él pues maltratándolo. Entonces, y pues como que ya 3-4 páginas después pues ya vemos al Constantine adulto en su vida, básicamente fumando y yendo por la calle, pero entonces los daddy issues vuelven a resurgir en el capítulo 5 o 6 de Hellblazer, donde vemos a Constantine el adulto siendo testigo de una pelea familiar. Entonces, él está como que, vamos a decirle, we're mirando por la ventana de la casa mientras toda esta familia está discutiendo, son gente completamente, disfuncional y pues al final de ese panel en específico, como que él hace el comentario de family who needs them.
Nice.
Entonces, porque son ese tipo de peleas que pues le traen todos esos recuerdos y todas esas memorias.
Me recuerda Death in the Family.
Definitivamente.
Si alguno de ustedes tuviese la oportunidad de trabajar algún otro tema, porque sé que están en tesis, tú estás a punto de empezar este proceso, que es bien.
No, yo estoy en medio de, pero sí. Estoy tratando.
Si tuviesen la oportunidad de tomar alguna de estas perspectivas y trabajarlas, ¿cuál trabajarían y por qué?
Yo, I'd do daddy issues y lo haría con Lucifer porque me interesa muchísimo, aunque el cómic, ¿verdad?, presenta muchos otros temas que se pueden expandir más, pero diría Lucifer.
¿Tú tuviste dar issues con Dios en algún momento?
Yo puedo decir que sí. Diría que desde los 7 años tengo dar issues con Dios.
Es que como lo dices así con una miradita, como que pues sí.
Yo creo que llega, cuando uno tiene dar issues, yo creo que llega un punto en que one has to let go.
I let go hace tiempo, pero...
Ricky, por ejemplo, tiene su affair con Ultron. Por eso siempre Ricky menciona a Ultron.
Aunque
y
no,
su relación.
Aunque
sí.
Sana vez.
Ricky, ¿cómo tú harías el mix and match con Ultron aquí? Cuéntanos.
Bueno, Daddy Issues es Ultron, no es Lucifer. Para Ultron, Dios es Hank Pym. Y la forma en que Ultron decide rechazar al padre es trascendiéndolo y matando, o por lo menos teniendo la intención de matar a todo lo que representa el padre, que es la humanidad. En ese sentido, yo creo que la definición más extrema de Daddy Issues la representa este robot genocida que parece una calabaza de Halloween mal hecha. pero por acá, por lo menos, yo estoy en Escocia haciendo una maestría en cómics, y nice. La tesis mía va a ser de eso, de Ultron, y cómo Ultron representa como un update de Frankenstein.
Tú sabes que mientras tú estás mencionando esto, hay una persona tomando nota y robando otra idea.
Sí, no, yo sé. No del panel, pero alguien escuchando.
No, de hecho,
mi tesis va a ser de Frankenstein.
Ah, es de Frankenstein. Sí.
Pero no es de Ultron, no te preocupes.
Yo voy a comparar a Ultron con Frankenstein y digo que como que en el proceso Ultron es ambos, pero incluso esa unión de tanto del monstruo como del científico, lo que crean entonces es a un nuevo Frankenstein, que es capaz de como que crear su propia vida, porque Ultron crea a The Vision, pero también se crea como que versiones de sí mismo, pero es lo suficientemente inteligente para saber que no puede crear vida que lo pueda superar. Y bueno, entonces en efecto se convierte en el dios del nuevo orden existencial del mundo post-humano.
Pues eso surgió con el sci-fi, con iRobot de Isaac Asimov.
Con Asimov, sí. Cuando, ¿no saben cuándo fue que se publicó iRobot?
Lo de Asimov, yo diría que a los 30 o 40.
¿Los 30 o los 40 de Asimov?
Sí, porque Asimov es uno de los primeros de sci-fi.
Sí,
y
sí.
Y con Robert Heinlein fue más o menos, yo diría, cerca de la Segunda Guerra Mundial. So, más o menos para los 40, muy probable.
En el 39.
En el 39.
Comienza la serie de los robots. Sí.
Pues en el 39, sí.
Yes.
Porque él es uno de los primeros que salió con esa idea. Y luego se sigue desarrollando dentro del género de ciencia ficción.
Sí.
Usualmente, yo eso es lo que quería tocar con mi tesis, ¿verdad? Que Frankenstein es uno de los precursores de la ciencia ficción. Pero no creo que vaya a poder hacerlo de eso.
¿Por qué?
Pues, se puede, porque hay artículos que como que ya
sí,
van
no, a... No, sí, yo tengo unos cuantos libros de ciencia ficción en la época victoriana, uh-huh. A veces lo trazan hasta más atrás con otros autores, pero como uh-huh. tal, Mary Shelley es la primera mujer que escribió sobre ciencia ficción, si lo vienes a ver de ese punto uh-huh. de vista. Pero
la todavía... primera historia post-apocalíptica, por decirlo así también, porque ella también tiene The Last Man.
Sí, The Last Man.
Sí, pero es curioso también porque los temas que están trabajando, como que sí, tienen daddy issues debajo de la superficie, excepto el de Lucifer, que es más directamente sobre eso, pero también el tema de la moralidad en sí es algo que como que los toca a todos, porque Walter White y Lucifer tienen mucho que uno le puede sacar en cuanto a cómo se justifican. Uh-huh. Pero también los supervillanos, que uno piensa, que uno dice como que pues ellos son supervillanos, así que no les interesa realmente justificarse, sino que ellos ya saben y aceptan que el punto de ellos es crear caos y destrucción y ir en contra a lo que es el orden establecido, pero los supervillanos también se justifican. El Joker es quizás el supervillano más malo del universo de DC, uh-huh. pero cada vez que se le cuestiona algo, él dice, sí, pero yo estoy loco.
Pero es que... He knows he's crazy.
Sí,
pero exacto. Sí. Pero también es bien inteligente en ese sentido, porque entonces es como que...
Se aprovecha de su locura.
Aprovecha esa excusa. Uh-huh. Para entonces no tener que explorar las razones reales por las cuales está haciendo eso.
También es el hecho de que tanto villanos como héroes tienen sus propios códigos. Tú tienes... O sea, el héroe de Batman, por ejemplo. Batman está siempre un pelo de quitarte la vida. Uh-huh. Un pelo. Él asegura no pasar ese pelo. Sí. Pero es algo bien ras. El villano, Joker, he doesn't care. Mm. Porque para él es algo justo lo que está haciendo. Whatever it is.
Whatever it is, sin matar a Batman.
Sin matar a Batman. Yo creo que son códigos... No sé si decir moral, porque a veces tengo problemas con cuando se habla de moralidad. Porque no, siempre tiene una cuestión religiosa detrás. Pero tiene... Hay un código... Hay un código de justicia que sustenta ambas posiciones.
Justicia.
Claro,
sí, pero hay que hacerlo porque
sí, sí,
va
pero
a depender
es que
de la visión de cada uno. De
por eso, claro, por eso justicia. Cada uno tiene un código, una visión de su código de justicia. Mm. Que hasta cierto punto es lo que yo he argumentado con la tesis que trabajé en la UPI. De cómo se ve la justicia y la ley dentro de Before Vendetta y Watchmen. Y es que estos héroes, que son antihéroes, la gente los toma como unos ejemplos a seguir de la justicia, de la verdad, de la ley. Y mira, ellos lo que se están diciendo, mira, fuck this. Yo voy a hacer la ley, como yo creo que se debe hacer la ley. Y el villano te dice, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, porque yo creo que las cosas se deben hacer así. Sea el caos, sea la norma.
Exacto.
Y yo creo que entre esos dos códigos también uno puede ver un choque entre lo que sería entre lo bueno y lo malo, si lo llevamos al psicoanálisis, entre el ego y el superego, y si lo pensamos en la cuestión de los daddy issues, entre padre e hijo. Y lo mismo, el hijo siendo el héroe o el villano y el padre siendo el estado. Hay un clash entre ellos. Uh-huh. Y yo creo que por ahí, pues quizás como que nos unimos todos y quizás no nos hacemos un reguero de paella. Porque son muchas cosas que se tienen en común dentro de todos estos temas.
Exacto. Estoy de acuerdo también en el... Walter White, por ejemplo. Mami, es que yo vi Breaking Bad y lo sufrí entero y me encantó. Así que tengo la oportunidad de hablarlo un poquito más. Pero a mí también me gusta que como que... sigue habiendo un elemento de justicia en Walter White. Por eso yo digo que como que, por lo menos yo pienso que él empieza más o menos como el héroe que todo el mundo quiere ser en contra del sistema, pero como que en el proceso se da cuenta. O vamos a decir que por lo menos se transforma, cambia. O sea, la filosofía detrás de sus acciones como que da un giro un poquitito más oscuro.
Especialmente después de Season 3 y 4.
Exacto.
Sí.
Exacto, sí, porque más o menos tú lo que ves es a Walter White convirtiéndose al fin y al cabo en Heisenberg.
Breaking Bad.
Y realmente acogiendo la identidad, porque entonces a mí me gusta mucho que es eso, ¿sabes? Al principio es, mira, lo que esta persona hizo está moralmente malo. Mm. pero lo que el sistema le está haciendo a él, ¿verdad? El hecho de que es un maestro con muy poca paga, que no puede, que con esa poca paga no puede pagar el tratamiento de cáncer, de los bills médicos del hijo, el nuevo bebé, mantener una casa estable, ¿sabes? Todas esas cositas, como que poco a poco tú dices, como que okay, esto justifica las acciones del personaje. Pero en la medida que el personaje va evolucionando, entonces no te dice, ok, ¿hasta dónde yo tiro la jaya? ¿Hasta qué punto yo me identifico con Walter White?
¿No han visto el meme de Breaking Bad?
¿Le pay teachers more?
No, es un meme, ¿verdad? Que dicen en Canadá, ¿verdad? Breaking Bad sería así. Enseñan a Walter White en la sala de diagnóstico, le dicen, you have cancer. Y después salen los credits, como que ya le pagamos el tratamiento. Y se acabó la serie.
Sí, porque no hay serie si no él sufre todas estas cosas.
Exacto,
que salen.
Por el
que
sistema
eso,
de aquí.
Que eso conecta básicamente con lo que está diciendo este Frances Zapata. Se me olvidó que le estamos diciendo Zapata.
Zapata,
básicamente eso es lo que ella está diciendo. Que es el hecho de que hay algo que lo incapacita de alguna manera, es lo que de momento lo que hace a él mismo verse como que puedo pasar las rayas y hacer estas cosas que son consideradas malas, porque como ya yo estoy enfermo y me voy a morir como quiera, lo puedo hacer, ¿por qué no? Y entonces pues me parece interesante que aunque dijimos que esto era una paella, como que de momento los tres temas se están relacionando.
Muchísimo.
No sé, de verdad no fue planificado, gente, no, esto salió así ahora. Y sí, veo el paralelismo con eso. Una cosa que sí noté, que no lo trajeron, pero sí como que empecé a notar, muchos o casi todos los personajes de los que hablaron, no, excepto por algunos de los villanos de DC, no tienen el suficiente poder para hacer las cosas por sí solos y utilizan a otra gente.
Sí.
O sea, Walter White utiliza a
Jesse.
A Jesse Aaron Paul, el nombre del actor. A Jesse, constantemente, y vemos como varias veces ellos se van, sí. Hay una ruptura, pero como quiera termina él buscando a Jesse. Básicamente él es el que lo busca todo el tiempo, sí. Es Walter White, lo necesita. Tan así que hay hasta un chiste por ahí, un video en las redes sociales de Walter White cantándole Do You Wanna Build a Snowman de Frozen a Jesse. Ahí está, Do You Wanna Build a Meth Lab. Porque pasa constantemente, incluso hasta lo cubre un asesinato, cuando él va a matar a alguien, Jesse va a matar a alguien en un momento dado, y es Walter White quien lo mata. Exacto. Básicamente, si tú no lo vas a hacer, yo lo hago por ti. No era lo que yo quería hacer, pero te quiero tanto que lo hago por ti. Y eso trae de nuevo los daddy issues.
No, y la manipulación que... También.
Claro.
Por lo menos en Season 4.
Completamente. Constantine hace lo mismo. Constantine tiene todo este conocimiento del ocultismo, puede reconocer estos demonios y toda la cuestión, pero no tiene un poder como tal.
Pero entonces tiene a Chaz.
Sí, no solamente a Chaz, cada vez que ponen a Constantine en algún otro cómic de invitado, Swamp Thing, donde sea, el tipo usa el personaje principal. O sea, básicamente, termina utilizando hasta el personaje por el cual se está basando ese título. Constantine lo termina utilizando. O sea, el tipo tiene un ingenio para eso. Y Lucifer, no hay que ni que mencionar los ejemplos. O sea, Lucifer.
Lee la serie y vas a ver.
Completamente. Pero.
Sí, disculpe.
No quiero dar spoilers.
Es que te digo moviéndote yo, pero no quiero hablar, pero.
Te digo, bueno. Sí.
Ajá, Ricky.
Tíralo.
Rapidito, para el estudio de los villanos de DC, yo creo que. Si quieren explorar los de Marvel un poquito, yo creo que Magneto es de los más interesantes porque como que la su villainy, ¿verdad? Por decirlo así, como que tiene una intención
noble,
más complicadita.
Sí, Magneto es definitivamente, it's debatable si lo puedes considerar como un villano o...
Exacto, es mucho más una cuestión complejo. De perspectiva.
Es ambiguo.
Sí, yo creo que... Sí, Ricky, perdóname.
No, Magneto, para adelante.
¿Sabes qué? A mí me gustan mucho estos villanos que tú de momento estás dudando si de verdad son villanos o si tienen algo heroico. Yo creo que eso lo hace todo más interesante. Por eso a mí Mystic me gusta mucho. Pero es también el sentido de política que tienen detrás de ellos, de cómo hacer, de cómo recurrir a algo para hacer su política.
a través de ese acto. Que en muchas ocasiones, en el caso de Magneto y de Mystique y de League of Mutants, se toma como terrorismo. Mm. Y yo creo que eso es una mirada bien interesante que eventualmente vamos a tener aquí sobre la política detrás de estos actos en los cómics. Sí. Así que les quiero agradecer a todos por estar aquí con nosotros, por compartir estos temas.
Por hacer paella.
Por hacer la paella, por traernos a Breaking Bad, que nunca me hubiese imaginado quizás hacer este mashup con Constantine. Estuvo de lo más interesante. Los disabilities y las deformidades, igualmente me parece que es un tema genial.
Gracias.
Hay mucho todavía por explorar. Sí. Y Lucifer y los daddy issues, aquí siempre es bien. Los daddy issues son más que bienvenidos. O sea. gracias, Ricky, por estar con nosotros. Ya para el próximo programa, pues Gabo se estará uniendo y nos estará contando sobre sus experiencias en Francia. Así que para el próximo programa vamos a tener vamos a estar transmitiendo un programa grabado, así que les pedimos que nos acompañen en ese rehash. Y nada, regresamos próximo jueves y el de arriba todos los jueves a las 8 de la noche por la radio PR.com. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.